Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Vine tan pronto como pude.
La verdad, creí que nunca lo ibas a resolver. Buen trabajo con la pista de GPS.
Yo no fui. Mi equipo fue quien lo hizo. Parece que también tenías uno.
Eran desechables. Igual que los Titans.
¿Quién eres?
Soy el que buscarán cuando los decepciones. Gotham. Es mi hora.
Eso ya lo veremos.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida desde Gotham, donde parece que es la nueva sede de los Titans, a un nuevo episodio de la banda del cómic, justamente para hablar de la tercera temporada de esta serie de DC Comics, que actualmente se ve por Netflix y que en el futuro se verá por HBO Max. Para hablar de ella, para comentar todo, para hablar de referencias, de cosas absurdas y mucho más, nos acompaña el lado oscuro de la Fuerza Geek. Bobcito, ¿cómo vamos?
Hijo, soy un mejor Batman. Los Titans lo harán.
¿Sabes que es una locura, cierto? Ponerte en los zapatos de tu padre.
Lo haré, comisionada Gordon.
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en todas las líneas temporales, multiversos y cualquier lugar de esta galaxia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la banda del cómic. Carlitos, estábamos que nos hablábamos de este tema polémico. Ya habíamos adelantado parte del equipo de la banda a la serie. Carlitos era el último que no había visto pues los últimos episodios y por eso no habíamos podido reaccionar. Pero pues nos brota, nos purula, escupimos, vomitamos, eructamos toda la crítica que tenemos con esta serie, que nos duele porque amamos a los Titanes. Pero bueno, aquí estamos para hablar de chismecito, referencias, crítica. Mejor dicho, abróchese el cinturón porque este programa va a echar fuego. Starfire.
¿Sabe qué? Me sorprende una cosa, Bobcito, para ir arrancando, y es que en Rotten Tomatoes la tercera temporada de la serie está bien rankeada, tiene buenas críticas, para lo que yo siento que tenemos como los dos en este caso.
¿Rotten qué?
Rotten Tomatoes, porque sí, particularmente pues tengo como varias críticas a la serie. Y creo que podemos como ir charlándolas. Arranquemos por decir una cosa, y es que los primeros episodios de la serie prometían mucho. No solo por la trama, que estaba interesante, sino porque además se notó que se subió el presupuesto de la serie. Y pues realmente, visualmente, a mí la serie me gusta mucho. Ya voy a decir como cosas de lo visual que no me gustan, pero en general la parte visual de la serie me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, tienen un chico bestia que nunca se transforma. Por ejemplo, como cosas así que uno dice como, bueno, están malgastando un personaje y apenas se transforma en tigre y últimamente en murciélago, cuando es un personaje pues que conocemos por tener una variedad de posibilidades a la hora de transformarse.
Sí, Carlitos, digamos que ahora que hablemos un poco como de los integrantes uno a uno, que demos como un repasito, haré mis comentarios acerca de Chico Bestia, pero sí, tiene usted toda la razón. Digamos que eso es uno de los motivos que usted da como de los pequeños, porque realmente la serie tiene tal vez quejas mucho más altas. Me sorprende un poco lo de Rotten, ahí hice pues como el comentario en medio de la risa malvada, y es porque, pues no sé, es que yo siento que también ha perdido un poco de credibilidad. O sea, uno no se puede fiar tanto de lo que diga esa página, porque realmente uno cuando se va a encontrar con un producto, y no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, ni mucho menos, obviamente es solamente nuestro punto de vista, pero pues si hay una generalidad cuando uno habla con todo el gremio geek, y si hay como un malestar con respecto a esta serie de los Jóvenes Titanes. Pero listo, Carlitos, yo creo que, pues, yo diría que de arrancada Para mí puede ser que esta es la peor temporada de todas. Yo pensaba que la segunda temporada era peor, pero yo solamente diría que la segunda temporada lo que la cagó fue el final. Porque cuando usted va y mira la temporada con los hijos de Slade, con el mismo Deathstroke, o sea, hay todo un desarrollo interesante de eso y lastimosamente la serie, yo no sé si usted siente lo mismo, pero empieza muy bien y termina muy mal. Y a esta también le pasa lo mismo, porque ya entrando obviamente en la tercera temporada, empieza bien. O sea, no como que, yo no sé si usted tuvo esa sensación y la gente que nos escucha como que, uy, esto está poniendo bueno, Red Hood, y bueno, hay un montón de cosas y elementos. Y Bárbara, que eso también es un elementazo, pero cuando usted empieza a avanzar en la serie se encuentra que empieza a decaer al punto que termina siendo un popó. O sea, es, por eso no sé si usted tiene la misma opinión de que esta es la peor temporada de las tres.
Bueno, ustedes saben que me cuesta un poco como lograr comparar así entre temporadas. Sí siento que en esta uno comienza a ver un montón de cosas absurdas mucho antes del final. Entonces, si asumimos, como dice Bobcito, que lo único malo de la segunda temporada fue el final, es decir, un episodio, pues esta terminaría siendo peor que la segunda. Porque esta, si bien no tiene, o sea, no tiene episodios que uno diga como, ush, terribles, a mí lo que me molesta es todo lo que hacen durante los episodios, toda la cantidad de cosas que no tienen lógica y cómo la serie... A ver, voy a decir una cosa acá. Hacer una serie de Titans es difícil, ¿sí o no? Es difícil porque son personajes que tienen unos poderes, es decir, es una serie que cuesta plata. Porque historias buenas hay y Bobcito seguramente más adelante va a referenciar una. Ahora, hacer una serie de Titans en la que todo el tiempo tienes que estar deshaciéndote de los personajes porque no tienes cómo contar la historia con todos, me parece que es ridículo. Es decir, entonces, Superboy, como Superboy es tan fuerte que si él interviniera en la trama solucionaría todo en 2 minutos, entonces hagamos algo para tener a Superboy ocupado. Y a Raven, entonces mandémosla para con las Amazonas. Y si me hago entender, o sea, todo el tiempo están sacando a los personajes de la trama porque la trama no es lo suficientemente buena y se sostiene de nada, y si es que se sostiene. Entonces, por ejemplo, eso es absurdo porque uno quiere ver a los Titans peleando. De hecho, al comienzo de la serie, cuando los reconocen como los Titans, uno dice, uy, qué chévere. Pero ¿cuántas veces los vio pelear juntos, Bobcito? Es que es... no pasa, porque la serie o no tiene plata o no puede con la trama.
Dos cosas. Yo nunca había visto a Carlitos, debo confesarlo, pocas veces en todos estos años geek de compartir en el podcast, pocas veces lo he visto tan indignado con una serie y creo que esta es una de ellas y me hizo acordar por la intervención que acaba de hacer. Y dos, usted me acaba de dar la razón con una discusión que hemos tenido y los que nos vienen siguiendo desde hace rato nos van a entender, y es con Umbrella. Qué pena volver al caso, pero es que a Umbrella le pasa lo que usted acaba de justificar con Titan. O sea, uno ya está esperando que en esa temporada ya estén peleando, que estén fortalecidos como equipo, y otra vez los desarman y los vuelven una ñoña para que se tomen toda la temporada a volverlos a armar. Es que uno ya quería verlos a ellos pelear como equipo.
Buen punto.
Pasa lo mismo con los Titans. O sea, otras y los vuelven y los, además eso que usted está diciendo, ese tema de matarlos y revivirlos es lo peor. O sea, no abusemos de los pozos de Lázaro, o sea, de verdad, y ese mundo allá de fantasía, de verdad, yo vea, de chimba, perdón lo digo, de chimba, no revivieron a lo bien, no revivieron al mono. O sea, ese man porque quería salvarlos allá, yo no sé, en ese mundo, no, ¿qué es ese mundo tan raro? O sea, pero que revivir a los personajes, o sea, claro, yo creo que ellos se dieron cuenta que la cagaron matando a Wonder Girl, y pues obviamente se inventan cualquier cosa para traerla, pero pues, o sea, como, o sea, Tim Drake, o sea, no, Carlitos,
Es que eso le iba a decir.
Y sabe que yo creo que abusaron de Batman, creo que abusaron de la Batifamilia, abusaron del mundo de Gotham, abusaron de los personajes de Batman. Y usted dice, y le doy con esto la palabra, usted ahora mencionó que hay historias de los Titanes muy buenas. Y veníamos antes de grabar el programa hablando de este cómic que pues hemos hablado varias veces, y precisamente es El Contrato de Judas, que es uno de los cómics que viene precisamente en esta colección de Salvat, que viene ahora en el tiempo. Y pues ustedes, si no lo han leído, les recomendamos que lo lean porque es un gran cómic. Y para resumir, Carlitos, en ese cómic no tienen que meterse con la Batifamilia para nada. O sea, están enfocados en los villanos netos de los Titanes y ellos viven en un mundo, en una historia muy bacana, muy entretenida, que no se las voy a spoilear, pero los invito para que la lean porque realmente vale la pena. Y ahí uno dice, ¿por qué no se agarran de ahí? Por eso digo yo, Carlitos, que la segunda temporada era mejor, porque mire que hablando de este cómic se agarran un poco de esos personajes y de esa historia y de los hijos de él, porque además recordemos que Deathstroke es un villano que nace de los Titanes, no de Batman, que después se pasa a ser a odiar a Batman y a irse en contra de él también, pero obviamente ahí hay que resaltar que sí hay historia. Acá sí cometieron un montón de... No, Carlitos, no, es que... Vea, duele tanto porque seguro los fans de DC amamos mucho a los Titanes. Duele ver cómo pisotearon una serie de esa manera. Y como usted lo dijo en un comentario que hacíamos hace unos días, cómo ponen a Batman, o sea, en un punto de verdad de que, pues no, es loco, marica. O sea, yo sé que él mantiene sus problemas, pero, o sea, ya lo ponen en un punto como que, uy, no, Batman es un asco, marica, de verdad. Y no, yo sé que no lo estoy defendiendo, pero de verdad estoy hablando con los argumentos que yo sé que los que hemos leído cómic, pues también creemos que es un punto exagerado. Ahora sí le doy la palabra.
Bobcito, está que me explota la cabeza porque tocó muchos temas de los cuales tengo muchas ganas de hablar. A ver, que no se me pasen. A ver, lo primero, bueno, lo que dice de las historias, estoy de acuerdo. Hay muy buenas historias de los Titans que valdría la pena contar. Pero vamos al tema de revivir personajes. Una historia deja de ser importante si las consecuencias de los personajes dejan de ser importantes. Entonces, si realmente todos pueden hacer lo que se les da la gana y no va a pasar nada, pues uno nunca está o asustado por los personajes o cree que va a pasar algo malo, lo cual es, o sea, es que es raro porque la serie consigue, creo que fue en el tercer episodio cuando matan a Hawk, que uno diga como, uy, quietos, mataron a un Titan, o sea, bien. Pero luego la serie se encarga de mandar todo eso para la porra yendo a este mundo donde están las almas y hay dementores al estilo Harry Potter. O sea, un montón de vainas ahí ridículas y luego pasa lo que usted dice del pozo de Lázaro, que cogen un recurso y pues lo matan de una manera muy, muy brutal. Eso, por ejemplo, por ese lado. Y otra cosa que, digamos, para seguirlo conversando entre los dos y seguramente me iré acordando de otras cosas que dijo... Yo no sé si es que la serie está sentenciada, o sea, como que a los directores o a la gente que hace la serie le dicen, si a la tercera le va mal, no se hace la cuarta, o no sé cómo diablos es eso, porque no entiendo la necesidad que tienen de exagerar y meter un montón de personajes por meter. Entonces, por ejemplo, me dolió mucho lo que pasó con Tim Drake, porque es un personaje que me gusta ese Robin. Hace poquito le contaba a Bobcito que leí Un lugar solitario para morir, que es el cómic donde presentan a Tim Drake. Tim Drake es muy bacano, o sea, puede ser uno de los mejores Robins de la historia, porque Tim Drake, lo genial de él es que él descubrió que Bruce era Batman y que Dick era Robin. Él solito lo descubrió porque es un gran detective, porque es muy pilo, porque es muy sagaz. Además,
parte de eso mostraron más o menos en la serie, y uno como que decía, sí, o sea... Sí, pero no.
Más o menos. Y luego, bueno, y este Tim Drake que les cuento del cómic, pues es un Tim Drake que también se ha entrenado. O sea, el man quiere ser Robin, ¿sí? O sea, pero el man no tiene que estar diciendo en los primeros 2 minutos de personaje, hola, quiero ser el nuevo Robin. No, o sea, el man se lo gana durante el cómic que yo les cuento y yo esperaba ver eso en la serie. Aquí el man tira una patada y le preguntan, ¿de dónde salió eso? Lo vi en YouTube. No. O sea, no puede ser. O sea, Tim Drake no es... O sea, Tim Drake realmente es una persona que se preparó para ser Robin y que entiende la importancia de que Batman tenga un Robin. Aquí ni siquiera Batman conoce a Tim Drake. O sea, es una locura.
Sí, lo entiendo, su nivel de indignación. Creo que cada vez que intervenimos nos... Por eso al inicio decía que estábamos, que escupimos, purulamos, mejor dicho, vomitamos toda esta cantidad de odio que llevamos dentro de nuestro ser. Mentiras, ¿no? Pero sí estamos un poco digamos, ofendidos con la serie, como que yo estaba pensando en algo cuando usted hablaba y era, ¿sabe que cuando anunciaron que HBO se iba a hacer cargo de la serie, a mí me animó muchísimo en su momento? Porque dije, ¡ay, por fin vamos a enderezar el camino! Por fin, es que HBO pues se caracteriza por sus series también, por su calidad en las historias sobre todo, ¿no? Y yo dije, ¡uy, por fin! Ahora sí van a organizar ese guión. No, y cuando anunciaron a los villanos, yo dije, ¡bien, bien! Pero no, parce, o sea, ¿qué tal ese villano? Pasemos a hablar de ese villano, el porrero villano. ¿Qué tal? ¿Ah? Mejor dicho, quedó en palotes.
Era solo un niño. ¿Y esas fueron las lecciones que te enseñó? Bruce era un psicópata. Utilizaba el miedo para controlar a todos. Tienes que asegurarte de que no le pase a nadie más.
Voy a hablar de los dos villanos de la serie. Red Hood pintaba bien como villano, luego se desdibuja por cosas como que el personaje en algún momento hacia la segunda mitad de la temporada busca a Dick para decirle como, quiero volver a los Titans, perdónenme, les voy a ayudar. 3 minutos después, otra vez está con espantapájaros haciendo un montón de vainas, entonces uno dice, o sea, la coherencia de este personaje en dónde está. En ningún lado. Luego termina convirtiéndose es como en un títere de espantapájaros. O sea, pierde toda la fuerza que tenía. Porque mire que la escena en el callejón donde mataron a los papás de Bruce, esa escena me gustó. Cuando él le dice como, no me quites esto, no sé qué, ta, ta, ta. Que incluso me gustó la respuesta de Batman. No necesitas un traje para ser mi hijo. Pero luego eso no lo desarrollan y luego se vuelve como, o sea, uno no entiende si el man está haciendo las cagadas porque está drogado, pero no, después no es porque está drogado, es porque el man tiene como una ambición de ser reconocido. Pero luego le vale, o sea, no pasa nada, le pega a Scarecrow, 2 minutos después vuelve a ser el títere de él. Entonces uno dice como, ¿este personaje qué? Y una última cosita antes de darle la palabra, Scarecrow me estaba gustando mucho inicialmente. Pero luego siento que caen en el síndrome de Gotham. Y es que los guionistas, en mi opinión, y lo digo con todo respeto, creen que todos los villanos de Gotham son loquitos. Entonces el man se tenía que cortar la cara y entonces el man se tiene que reír. ¡Ja, ja, ja! O sea, no todos los villanos son como el Joker. O sea, este villano tiene su propia personalidad.
Usted dijo algo que yo iba a decir y se me adelantó, estábamos muy conectados. Y era precisamente que es que es más, no sé si usted también como que sintió eso en su interpretación, tanto de los guionistas, como que quisieron darle esa locura del Joker, ¿no? Porque cuando lo muestran así, y el man ahí como todo enloquecido, como en su locura muy del Joker, pero no lo logra porque no eres el Joker, ¿ves? O sea, también tienes una personalidad y la tienes distinta, o sea, no eres eso. Entonces a mí, ahí como que, digamos, me desdibujó mucho eso, no me gustó para nada. Me parecía fastidioso el personaje, ¿sabe? Como empalagoso, ¿sí? Como que uno dice, como cállate, o sea, de verdad otra vez, o sea, no, o sea, a mí realmente ni siquiera lo del porro me conectó, o sea, no, a mí el man. ¿Y sabe qué fue de las cosas que más me dolieron como fan de Batman? Se lo voy a decir, que se hayan apoderado de la Baticueva de esa manera tan fácil, que hayan accedido a la computadora, sí. Cuando sabemos que Batman tiene, mejor dicho, cifras a mierda. O sea, ese man era como si hubiera entrado al computador de la casa y ni hubiera tenido ni clave y entonces empezara a ver todo el perfil de todos los villanos y toda la información. No, o sea, no. Y puede acceder además a todo. Eso es, mejor dicho, tiene más seguridad un coleccionista en sus vitrinas que la que mostró ahí guardando las cosas de Robin y de todos los villanos. No, el man simplemente abría, o sea, ni quiera un candado, weón. Por eso le digo que un coleccionista le mete más seguridad a la vitrina de él, pero no, hermano, o sea, ¿qué es eso? Vea, Carlitos, es más,
1, 2, 3, 4.
Le voy a decir, hasta cuando llegó ese punto me indigné más, porque cuando los titanes se apoderan de esa manera de la casa y de la Baticueva, pues yo dije, y así de breve, o sea, Batman como dejó todo así, y ya cuando el villano va y se afeita y allá y se baña y se pone como en su casa y todo, o sea, no, Carlito, fue lo peor mejor dicho, un asco. O sea, eso fue... No. A mí me ofendió de verdad que le dieran ese tratamiento a la historia. Y quería complementar que además esa trama de la destrucción de Gotham y la división de Gotham, pues la hemos visto ya un montón, ¿no? En la misma serie de Gotham, el final fue ese y no fue el mejor final, además, basados en esa misma historia. Y acá yo no entendía bien por qué estaban divididos, nunca había la gente como de verdad peleando y dividida, la ciudad dividida, no, o sea, yo no, esa guerra ahí... No.
Y además, por ejemplo, el tema de las cargas y la cuenta regresiva y como que cayendo en lo mismo. Pero hablemos un poquito entonces de Gotham, y usted mencionó ahorita un tema que quiero tocar, y es el tema de Batman. Entonces, sí me parece que, a ver, toda la onda y las últimas décadas de Batman se han construido alrededor del personaje oscuro, el personaje con su trauma, pero siento que una parte de las historias que se cuentan de Batman se está yendo a ese extremo, ¿sí? Se está yendo al extremo de que Batman es únicamente eso, y Batman no es eso. O sea, el personaje tiene montones de años en los cómics y tiene también un corazón. Si Batman fuera así como lo muestran en Titans, entonces Batman no es un héroe. O sea, Batman es una porquería. El man entonces se quiso suicidar, y entonces el man fue y mató al Joker. Un montón de cosas que también ya en un punto se vuelven antipersonaje, porque Batman tampoco es así. Por ejemplo, Donna salva a Batman, y uno como cree que Batman no va a ir a Gotham sabiendo el mierdero que hay. O sea, eso es imposible de creer. O sea, de pronto al comienzo, cuando le dice como sea un mejor Batman a Dick, de pronto... Pero ya después de que la trama empieza a avanzar, o sea, ¿cómo es posible que Batman no aparezca?
No, y yo le digo una cosa. Cuando yo estaba viendo la serie, en ese momento, una buena trama, y eso también pasa en Los Titanes, y es que, digamos, él se convierte en Batman también. O sea, cuando él le dice ser un mejor Batman, yo pensé que él se iba a quitar el traje de Nightwing y se iba a poner por algún tiempo el traje de Batman. Eso hubiera sido interesante, o sea... Tal vez esa trama por ahí. Ahora, me voy a contradecir con lo que le voy a decir. Pero a mí me parece que la serie no fue la serie de Los Titanes. O sea, era una serie de Gotham, los villanos de Gotham. Y por ahí aparecía que otro por allá el tema de Los Titanes. Y como esas tramas tan raras. Ese amorío ahí también No. De la hermana de Starfire. Bueno, pero ahora hablamos de ellos. Pero me parece que sí, la serie no fue la serie de Los Titanes, sino de la Batifamilia. Maltratada, y que ojalá hubieran contado una buena historia de la Batifamilia, pero fue una porquería de historia. O sea, de verdad. No, Carlitos. Yo estoy profundamente dolido.
No, y digamos que, a ver, en un cómic relativamente reciente, que es el de los tres Jokers, que lo escribió Geoff Johns, que hace parte de los que están detrás de esta serie, Bárbara y Red Hood le recriminan a Batman por qué no ha matado al Joker, ¿sí? Y matando al Joker seguramente habría evitado un montón de cosas terribles que él hizo. Ese tema está en los cómics, es una cosa que a él le han recriminado, pero es que aquí ya se vuelve realmente, o sea, como un juzgamiento todo el tiempo a Batman, como si Batman qué, o sea, realmente... Batman también es inspiración de muchos y no es este personaje también ya tan exageradamente loco que muestran acá, como para redondear ese tema. Pero mire que una cosa que sí me estaba pareciendo interesante y que pensé que iban a explorar más es la carga que tienen los titanes frente a los héroes tradicionales más grandes, que eso es algo que está en las series animadas, en los cómics, incluso en los Teen Titans más recientes, los que son como dibujos animados que tuvieron película. Está esa carga de cómo ser los segundones. Y aquí, en un momento, no me acuerdo quién le dice a quién, pero le dicen a Superboy como Superman no habría fallado cuando muere Hawk. Y a Dick le dicen como sé un mejor Batman. Es decir, me gustaba ese conflicto de cargar con el peso de ser como los sidekicks de grandes personajes. Pero mire que a la final esa idea no la terminan por desarrollar.
Un montón de ideas. O sea, todo quedaba ahí en la mitad. O sea... No sé si le parece que vayamos como tocando uno a uno de los personajes, que eso también nos va a dar como para discusión así rápidamente. Entre ello, lo invitaría a que habláramos de Bárbara Gordon, porque como lo decía hace un momento, para mí es de los pocos aciertos de la serie en traerla. Fue muy interesante verla en silla de ruedas, fue muy interesante las conversaciones, es un gran personaje, me parece que fue, si se le podría dar, no sé, de los que se rescatan de la temporada, hasta es ella metida en una silla de ruedas y sin ponerse un antifaz. Eso da mucho que decir también de la serie. Y me gustó mucho esa trama, además con Grayson. No, o sea, chévere, como decía Morío, que también tuvieron todo un rompecorazones, un 007, a todas, ¿no? O sea, con Starfire, mejor dicho, el man, todo un rompecorazones. Pero esa Bárbara Gordon me gustó esa conversación, que además hace referencia a eso del Joker, ¿no? De si le dice que pues llegó a terminar el trabajo del Joker, y pues eso indica que ella pues sí fue, digamos, atacada por el Joker y por eso está en silla de ruedas, ¿no? O sea, en ese mundo, en ese universo de ese Batman de los Titanes pasó, ¿no?
Ponerte en los zapatos de tu padre.
Lo haré, comisionada Gordon.
Sí, exacto. Hace canon de Killing Joke. Ese universo de los Titans hace canon ese disparo que le da el Joker a Bárbara. Coincido con usted, me gustó mucho el personaje de ella. En general, eso es una cosa que me da rabia de la serie, y es que siento que tiene buenos personajes. O sea, varios personajes son muy interesantes. Digamos, a mí me gusta mucho Dick. Me gusta ese personaje. O sea, yo lo vería como un Robin en la pantalla grande. Me gusta esta Bárbara Gordon. Lo que usted dijo, para no repetirme, la química entre ellos dos es muy buena, la trama es súper interesante. Cuando tiene que pelear en la silla de ruedas, es una gran escena. Obviemos el momento en que la villana, que está tratando de matarla todo el tiempo, decide no matarla cuando la puede matar. ¿Por qué? Porque así es la trama y Bárbara no podía morir. Pero fuera de esas cosas irregulares, me gustó mucho el personaje. Raven, pese a que no sale mucho, es un personaje que me gusta, que lo veníamos desarrollando desde la primera temporada. Es decir, hay cosas interesantes por contar, pero lastimosamente pues los personajes siento que a veces terminan en los caminos equivocados.
Pero venga, que usted tocó a Raven, y ahí pues yo diría que fue un desacierto que la hubieran sacado, como usted lo mencionó, que se la llevaron parando en las Amazonas. Además, a una misión perdida, ¿no? Meditando, finalmente eso no resultó en nada. O sea, como que ella misma dijo que ha perdido el tiempo porque finalmente ya revivió por otros medios. No, es que ni siquiera en eso. Y cómo desperdician a ese personaje toda la temporada para venir a traer al final. O sea, no. Porque Raven, hay que decirlo, ya lo hace bien, es un personaje chévere. O sea, bien. O sea, es muy interesante y no explotan eso. O sea, no explotan esos personajes. Y aquí quería hacer un comentario de lo que usted dijo ahora. Y es porque también no aprovechan y traen a esos personajes también que además por ahí han mencionado, ¿no? O sea, en la segunda temporada se habló obviamente de ese Psyche del arquero. También porque no hablamos de Kid Flash, ahora que hace poco en el episodio anterior que hablamos de Flash y la guerra de villanos, que los invitamos a que vayan y lo escuchen. ¿Por qué no hablamos de ese Kid Flash? O sea, ¿por qué no...? Porque no traen a la trama a esos personajes que realmente la gente está esperando, pero no, la Batifamilia no fue un acierto. No sé si usted tenga algo que decir más de Raven como para que la vayamos soltando y cojamos a otro.
No, está bien. O sea, me gusta, espero que de pronto como una especie de elipsis narrativa, lo que sí quede de su estadía con las Amazonas es como que aprendió cosas, ¿sí? Y que en la próxima temporada la vamos a ver ya siendo muy top en cuanto a poderes, a forma de pelear. O sea, al menos ese tiempo de allá nos traiga una Raven evolucionada.
Y para hablar de la Amazona, pues que estábamos también hablando de ella, y desacierto también, ¿cómo la vuelven a traer a la vida? Eso ya lo hablamos con lo de Tindra. O sea, realmente eso del tren fue una, o sea, de verdad una babosada. O sea, ¿cómo Tindra llega? Y esta chica lleva desde la temporada 2 muerta, ahí todavía en el tren. No, cómo se escapan del carro, el otro man esperándolos en un carro. O sea...
y los de, y los dementores. Venga.
No, no, no. Digamos, y no terminan nada. O sea, pues viene y llega y qué. O sea, y se termina además yendo al final de la temporada. Es que voy a ir a visitar a Paloma. No, No. Pues yo sé que le tiene una razón, pero pues no sé, una videollamada, un Skype ahí, WhatsAppazo.
Seamos justos con algo, y es que para los que escuchan regularmente la banda, nosotros solemos ser bastante condescendientes cuando hay que comerse sapos. Traducción, cuando hay que darle licencias a la trama. Pero es que Titan sí es una cosa que es imposible, o sea, tendría uno pues que no verla. Para poderle pasar todo lo que dice Bobcito. O sea, esa parte de los personajes muertos y eso, totalmente innecesaria, inentendible. Ahora, como es que esas son las vainas que uno no entiende. O sea, Tim le disparan, sí, está bien, le dispararon, fue grave. Pero cómo es que Tim va a pasar todo eso si a Tim, no sé, Superman lo lleva en un momentico hasta el hospital, o Starfire lo cura. Sí me hago entender, o sea, yo siento que ellos no saben qué hacer, y cuando usted dice, ¿por qué no traen más personajes? Yo diría, peor. Porque cada personaje que traen tendrían que tener un villano a la altura de los poderes de cada uno. Porque entonces aquí, por ejemplo, sin razón alguna, porque explíqueme por qué Dick no lleva a Superboy al encuentro con
Rachel. Y lo deja muy feo. O sea, es más, en la serie se vio que lo quería matar. Porque donde no lleguen ellos y después saquen a Superboy y le saquen esa kriptonita de adentro, lo mata. Por eso el man estaba tan ofendido. O sea, una cosa es adormecerlo, pero básicamente le dio una dosis que era casi letal, marica. O sea, si realmente los otros no lo salvan, el man se muere, o sea.
No, y respóndame usted la pregunta, o sea, ¿cuál era el peligro que iba a correr Superboy que no podía llevarlo como aliado al encuentro? O sea, es que es absurdo. O sea, si Dick puede ir, ¿cómo no va a poder ir Superboy, que es más fuerte que Dick? Si me hago entender, son esas vainas que... La serie todo el tiempo se las inventa para sacar a los personajes. Blackfire, que de pronto ahí sí tenemos una diferencia con Bobcito. A mí en algún momento me empezó a caer bien Blackfire. O sea, como que dije, está bien, va a ser parte de los Titanes. Y luego pasa esto de que le roba, entre comillas, le roba los poderes a Starfire y desaparece. El personaje desaparece. Entonces sí me va a entender, son esas vainas que uno no entiende... Y luego está todo este cuento
súper... No, super... ¿y cómo la sacan de allá? O sea, ¿qué es ese búnker? ¿Cómo llega allá a esos sueños de Starfire? Y ese búnker ahí metido en la nada, un solo man, con cara de hueva, cuidando a tremendo... O sea, Estados Unidos invierte un montón de plata para... tener eso, porque así lo pusieron, ¿cierto? Que el Estados Unidos tenía como esa dependencia, iba a estar un solo man, no hay guardias, en medio de la nada, el man nunca sale, o sea, el man no tiene domingos, festivos, feriados, no, nada, o sea, el man nunca sale de ahí, y no, y cómo la rescatan de ahí, y la sacan, como si nada, no, nos devolvimos por hecha, y la vamos a sacar.
No, exacto, hay un montón de vainas ahí, y pese a que se toman un tiempo para desarrollar esta relación con Superboy, que realmente, o sea, no creo que sea de lo mejor de la serie, pero no me estaba molestando, luego solucionan todo el tema de ellos dos de una forma súper apresurada. Entonces Superboy quema la nave, evitando que Blackfire pueda volar, y ahí vuelvo a mi tema de las consecuencias. No importa que Superboy haya tomado esa decisión tan egoísta, porque 2 minutos después se pudo volver a armar la nave. No, hermano. Eso no tiene sentido. O sea, cada vez que pase algo importante en Titans, uno va a decir como, igual lo van a devolver.
No, sí, total. Oiga, y usted por ahí mencionó a Chico Bestia y sus intentos de transformación, que por cierto, qué pifiada, marica. O sea, todos que conocemos al personaje en los cómics, de verdad, cuando se convierte, ese momento es bacano, eso me gustó, cuando todos los murciélagos llegan y lo suben y lo llevan volando y él se une ahí, pero la estupidez cuando llega, necesita entrar a la casa y se estrella contra la ventana. O sea, parecía un capítulo de Scooby-Doo. No, marica, no. Lo bien, ¿no?
A mí me gusta Gar, digamos, en líneas generales.
No, bueno, sí. Yo también, no, yo, a mí me gustó el personaje, pero es que el guión no le ayuda.
Sí. No, exacto, no le ayuda porque pues no puede usar sus poderes, no sabemos por qué, porque vale mucha plata seguramente hacer CGI de animales.
Pero ay, lo hicieron en los 80s con Manimal.
Exacto, entonces es bastante frustrante que uno diga como es Chico Bestia, pero nunca se transforma, muy pocas veces. Porque pues sí, bacano que el man sepa pelear sin transformarse, está bien, está chévere, una escena, pero que sea tan recurrente pues le quita fuerza y entonces se vuelve también como el accesorio de la trama para que algunas cosas funcionen. Entonces vamos a mandar a Gar a que hable con la amiga de Jason, vamos a mandar a Gar a que vaya por Blackfire, o sea como que se vuelve un personaje que no saben qué hacer con él teniendo tanto potencial, como usted bien lo dice, Bobcito.
Sí, 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 y para conectar, digamos, ahí, pues chévere, Carlitos, hablar de ese momento de la muerte precisamente de Nightwing, que es a esa que referenciamos cuando todos los murciélagos los llevan. Uf, Carlitos, qué escena tan paila. ¿Cómo me va a decir que un man de la nada aparece y haciéndole apología a Red Hood, que no ha hecho un culo para que se gane el amor de la gente, y le dispara y lo mata? No, Carlitos, no. O sea, eso sí también fue... Esa fue como la muerte de...
De Wonder Girl. No, pues hace parte como de otra de esas incoherencias que tiene la serie. Y pues no sé, Bobcito, creo que hemos como cubierto en general varias de esas cosas. Yo creo que...
Oye, eso de Hulk fue bueno, o sea... Eso, ahí va bien la serie cuando sí, el man muere así, exacto. Cuando el man de verdad en esa angustia y en esa fugia por no morir y esos minutos previos y Superboy corriendo por tratar de encontrar ese dispositivo, eso fue bacano, marica, eso fue bacano, y van y se lo tiran ahí otra vez, bueno, en fin, ya hablamos de él, pero fue chévere y pues que ellos dos hayan quedado como ahí lastimosamente, pues yo cuando estaban en la cama y se iban a comer otra vez con Paloma, yo dije, ¿cómo va a ser ese man? Se van a explotar los dos, porque el man ahí se va a agitar demasiado. Y bueno, finalmente la vieja queda apreciando mucho el amor de ellos, pero sabe que es de esos amores tóxicos, ¿no lo ve usted así? O sea, se aman mucho, pero es un amor dañino, marica, es un amor tóxico.
Sí, era un amor bastante extraño. Lástima, en serio, lo que usted dice, porque en ese momento la temporada pintaba, y yo creo que... A ver, ojalá la serie, porque ya se confirmó que hay cuarta temporada, ojalá la serie primero se plantee eso, como ya los Titans tienen hasta una Titan señal. O sea, los Titans están juntos, son poderosos, ¿sí? Entonces mira a ver cuál va a ser la amenaza que les vas a poner, porque uno los quiere ver es juntos, está bien. Si hay momentos en que se tienen que separar, bueno, no pasa nada, pero creo que la cuarta temporada tiene que solucionar todo eso. Yo la haría más corta también. Me parece que la serie, justamente al tener tantos episodios, es por eso termina ocurriendo cosas como lo de la nave de Superboy o lo del capítulo del más allá. Capítulos que realmente son innecesarios. Así que yo creería que podría ser más corta y concentrarse en que podamos ver a los Titans juntos. No sé usted cómo la ve.
Sí, 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 total. Y sabe que ahí cuando ellos se van al final, que se suben al carro, al bus, a ese tractor móvil, la manera en que además Tim Drake se une es muy poco orgánico. O sea, el man, ¿por qué tenían que estar ahí? ¿Verdad, boy? Ah, güey. Uy, no, es que hasta el final fue horrible. Y sabe que eso fue como que... Y sabe que además lo ponen como que de dónde tenía esa sala de computación como la de Flash... O sea, una cosa así, súper la técnica. Ni yo que edito. Quisiera yo tener una sala de edición así como la de ese man. Y fuera de eso, al final, cuando iban a reunir las armas, no, que Tim también tenía un arsenal de armas ahí guardado. ¿De dónde? ¿Y plata? ¿De dónde el man? ¿Cómo iba a sacar? No, Carlitos. Eso. No. Déjelo así. Oiga, y aquí hablando como de referencias y cositas. Que no hemos hablado casi de eso porque nos la hemos pasado dándole garrote a la serie. Sí vio el momento cuando está hablando Grayson con Wayne en la Baticueva, que descubre que tiene unos nuevos prospectos para que sean el Robin. ¿Sí se pilló esa parte?
Ah, no, ¿sabes que no me di cuenta? No me fijé en eso.
Sí, y es interesantísimo porque pues ahí como parece ser que, no sé, de pronto alguien les habló al oído y le dijo, oiga, ¿cómo le parece que en los cómics hay otros Robin que se llaman así? Porque pues ellos poco de referencias. Pero bueno, mencionaron ahí a Carrie Kelly, que pues muy conocida también, ya la hemos visto por ahí en algunas series animadas. Pues ella es la Robin de Batman de Dark Knight Returns, para que lo tengamos ahí como pues medio pendiente. Está otro nombre que también es bien interesante, que es Daxton Chill, que también es muy conocido por ser también como uno de los que ha estado ahí enfundado como Robin, pero pues él, digamos, es un joven que hace parte como de un movimiento. Digamos que nosotros somos Robin. Es interesante porque él ha aparecido en los cómics. Es un joven como medio rebelde. Y Dunk Thomas, también parte, líder de ese movimiento. Y bueno, eso todos son referencias a los cómics, Carlitos. Y ahí pues en ese momento de la escena, cuando los mencionó y Dick estaba investigándolos, me pareció como una referencia bacana a los Robin. Pero vuelvo y digo, contemos una historia de los Titans. Eso lo ato con lo último que me decía de que la cuarta temporada tenía que ser ¿qué? Porque yo ya creo que es bueno los Robin ya. O sea, Tim Drake, chévere que se una ahí, pero papi, separado de Gotham y de la Batifamilia y de todo eso. O sea, porque es que además, si será Robin bajo el manto de Nightwing, pues puede que hagan una adaptación distinta en los cómics, pero va a estar bajo la batuta de Nightwing. No sé si lo van a poner a Robin.
Sí, no sé, pues hay que ver. Digamos que a mí me parece que Titans había hecho algo muy bien, y es presentarnos a Dick y a Jason, porque uno ve los perfiles de Robin muy distintos. Siento que con Tim, como ya lo mencioné antes, fallaron porque no se hace énfasis en las habilidades de Tim, que lo hacen, como lo dije antes, para mí uno de los mejores Robin de la historia.
Total. Oiga, y el último, se me olvidó mencionar que Stephanie Brown también fue mencionada ahí. Como datico adicional, es que ella es la hija del villano Blue Master, ¿sí? Ella también ex Barger y actual Spoiler.
Bueno, pues ahí están los daticos de Bobcito. Sí, la serie tiene sus referencias. Cuando estamos en la Baticueva también, obviamente hay ahí de todo, de Riddler, de todo. Hay un montón de referencias, obviamente está...
Oiga, Carlitos, y aquí también echando como esos datos finales, ¿qué tal le pareció Vi, esa agente que es la mano derecha precisamente de Bárbara, esa mujer calva, afro, de pelo blanco, que también tenemos referencia ahí a los cómics?
Ah, sí, no sé qué le parece el hecho de eso me gustó. Digamos, toda la parte de Bárbara me gustó, a excepción del policía que la traiciona, que también es otro huecazo en la trama. Pero todo lo de Bárbara y Vi me pareció chévere, me pareció interesante. Y yo creo que Angus va a tener mucha importancia de aquí en adelante.
Sí, total. Y sabe que ahí como datico, bueno, me pareció chistosísimo la referencia del Cap a la escena en el ascensor, cuando ella sale y levantó a todos en el ascensor. Pues la referencia ahí sí. Al Cap cuando pelea también en el ascensor. Y sabe que pues ella es agente de Argus, como usted lo mencionó, y en los cómics esa es una rama del gobierno que se dedica a monitorear, pues como ya lo sabemos, a los superhéroes y a los superhumanos. Inicialmente estaba dirigida por Strip Trevor, que sabemos que ha sido el amor de Wonder Woman, y ahora está a cargo de la famosa Amanda Waller, muy mencionada por estos días con todo el tema de Peacemaker. Y pues nada, y como ese datico que me parecía chévere. Y no sé si recuerda que ella le dijo a Bárbara que Roy le mandaba, no Roy Barreras, sino Roy Harper, le mandaba muchos saludos a Bárbara. Pues obviamente hablamos hace un momento de que qué bueno que ya que mencionan por segunda vez a este personaje, ¿será que me lo van a traer otra vez a los Titans? Los necesitamos.
No, yo creo que Argus va a tener mucha importancia en la cuarta temporada. Y lo que a mí me causa gran curiosidad, ya hablando en general de DC, es si Flash se va a atrever a organizar en general todo como tal, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Por lo que existe el Arrowverso, por lo que existen cosas como Peacemaker, porque existen cosas como Gotham o como Titans. No sé si Flash se va a encargar de organizar algo de eso o solamente va a organizar el cine. Vamos a ver qué pasa, pero ahí tenemos siempre la duda, porque mire que en Crisis en Tierras Infinitas vemos todo.
Entonces, serie, o sea, ahí se mezcló con el Flash de la serie, o sea que creería yo que esa especulación no sería muy acertada y basándonos en eso pensaríamos más que si tocaría la serie.
Tendría que reorganizar todo. No, Bobcito, yo mi dato final es que se rumorea que Black Zero, que es una versión malvada de Superboy, podría ser el villano de la cuarta temporada, lo cual en ese caso me parece que podría ser una buena idea, ya que ese personaje sí es lo suficientemente fuerte para pelear contra todos los Titans. Así que vamos a ver, yo creo que a finales de este año tendríamos esa cuarta temporada. No sé cuándo vence el contrato de Netflix con Titans en Latinoamérica, pero me atrevería a decir que ya llegaría como tal a HBO Max.
Oiga, y sabe que hablando ya al final de estos daticos, se espera también que Selina Kyle podría estar, porque mire que cuando esa escena que criticamos tanto de cuando Chico Bestia va a la casa de Bruce, al escondido, y obviamente Dean le da la clave, y la clave es Selina Kyle, o sea, la entrada a ese, o sea, la clave que hizo pues ese dispositivo es Selina Kyle. Como un datico pues ahí que la mencionan por algo, es igual a lo de Roy Harper, o sea, yo no creo que los mencionen porque sí. Y no me gustaría es porque, bueno, si hace parte de Selina joven de los Titanes sería interesante, pero no sé.
No, ya mucho
salgámonos mucho de la Batifamilia, ya que creo que con los dos Nightwing y con Robin ahí ya tenemos mucho. ¿Usted cree que Red Hood va a volver? O sea, ¿y se va a unir a los Titanes o qué? ¿O qué va a pasar ahí?
No, yo no creo. No, yo creo que ese personaje debería por lo menos descansar una temporada, yo creo.
Una hermata.
Yo no lo veo, la verdad. Pues habrá que ver. Y pues no, realmente normalmente no solemos ser ¿cómo lo decimos, Bobcito? Como dar
tanto... El sable de luz estaba afilado.
Palo, sí, no solemos darle tanto palo a las producciones. Y no porque sea una editorial de la banda, sino porque normalmente tratamos de equilibrar, bueno, que hubo bueno, que hubo malo. Pero sí, Titans realmente no nos gustó. A la crítica les gustó mucho, así que, como dijo Bobcito, nosotros no tenemos la verdad, ellos tampoco. Así que vayan ustedes a verla y construyan su propia verdad. Y nos escriben en @bandadelcomic. Muchas gracias, Bobcito.
Carlitos, no a usted. De verdad que chévere haber hecho la reacción a esta tercera temporada. Los invitamos para que vayan, escuchen la reacción a la segunda y primera temporada. También está aquí en nuestro repertorio. Este es el capítulo 191. Se acerca el capítulo 200. Y una gran sorpresa, Carlitos, tenemos preparada para toda la gente de la banda del cómic, así que tienen que estar muy pendientes. Y ¿sabe qué, Carlitos?
Este es el 192, Bobcito. Este es el
192. Bueno, vamos a avanzar. Mejor dicho, estoy ansioso de que llegue ese capítulo 200 y, mejor dicho, Carlitos, cuento esos capítulos uno a uno porque la sorpresa que viene va a ser increíble y ustedes tienen que estar muy pendientes. ¿Sabe que como datico adicional esa Lady B, que fue la que fue y asesinó a todos esos, villana de Nightwing? Lástima que no se alcancen a desarrollar esos personajes que se separan un poco como de la Batifamilia y todo eso. Y se quedan ahí como en medio de nada. Y bueno, Carlitos, yo me despido porque tengo que contestar un mensaje muy importante, Carlitos, a nuestro grupo en Telegram. Acá tenemos una discusión en este momento bien interesante y no puedo dejar responder porque nuestros usuarios en Telegram son VIP. Y Carlitos, mejor dicho, si usted, ¿por qué no le cuenta a la gente cómo hace para estar en ese grupo de Telegram? Yo los dejo porque le voy a contestar a la gente y mientras yo le contesto, usted le cuenta a la gente y despide el programa.
Eso, ahí nos pegamos unas buenas discusiones en ese grupo. Bobcito, además, yo diría que es el DJ de ese grupo porque siempre nos mantiene a tope con la banda sonora de Telegram. Y si ustedes quieren hacer parte del grupo, nos pueden escribir ahí, @bandadelcomic. Es súper sencillo, un par de pasos y entran a esta comunidad VIP de la banda del cómic. Así que les doy muchísimas gracias a todos. Que estén disfrutando de todo este contenido geek y nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic.